Martí, siempre contigo.
Robos con fuerza, vandalismo y hechos de sangre elevan el nivel de inseguridad en Cuba. La situación económica es peor de lo que reconoce el gobierno de La Habana, aseguran miembros de la sociedad civil cubana. El descontento persiste entre habaneros que no ven solución a la falta de agua en sus hogares. El boxeador cubano Robeysi Ramírez derrota por nocaut técnico al japonés Satoshi Shimizu en su primera defensa de la corona del peso pluma de la OMB. Estados Unidos regresa desde hoy a la UNESCO, la agencia cultural de la ONU, de la cual Washington se retiró durante la administración de Donald Trump. Panamá vaticina cifra récord de migrantes que atraviesen la selva del Darién rumbo a Estados Unidos. Y China destituye a su canciller tras un momento complejo en las relaciones con Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que los robos con fuerza, el vandalismo y los hechos de sangre alarman a la población en Cuba, según testimonios de residentes en varias provincias, informa Tomás Cardoso.
Cubanos, alarmados ante el incremento de la violencia social, los robos con fuerza y los hechos de sangre en la isla. Así se lo informaron residentes desde varias provincias cubanas a Martí Noticias. Dos personas han sido asesinadas en los últimos tres días en Guantánamo. Ayer ya fue sepultado el fotógrafo Orlando. Otro joven falleció en una pelea callejera. Cuenta desde el territorio Miguel Ángel López Herrera.
No se ha podido capturar los culpables. Hoy día, Máximo Gómez, entre Nacio López y Jesús del Sol, le robaron dos motorines y algunos objetos de valor en su casa. Un joven de 22 años aquí cercano a mi cuadra, aquí en Agramonte, de 11 y 12 Sur, hace un poquito más de 24 horas, fue asesinado en la calle por otro joven más que le propinó 8 puñaladas. La población está consternada. Realmente hay un nivel de inseguridad muy grande.
También en Baracoa, en horas de la madrugada del domingo, fue ultimado en la zona del malecón un joven. Así lo informó en su muro de Facebook el periodista oficialista Miguel Reyes. Y desde allí nos cuenta Emilio Almaguer.
Es preocupante lo que está pasando en Baracoa. Donde quiera que se hace una fiesta, hay hechos de sangre.
Es sustancial el incremento del vandalismo en la ciudad de Santiago de Cuba, señala Eldris González Pozo.
Arrebatando teléfonos, robando en la casa.
Juan Carlos Gámez Leiva, campesino residente en Sado de los Hidalgos, en el municipio holguinero de Báguanos, quien ya hace meses había denunciado la vandalización de su finca, ahora nuevamente fue asaltado y sin respuesta policial.
El día 26 de junio a mí me hicieron un hurto de un toro que tenía aquí en la finca. A los 10 días me llevaron otro buey, me llevaron otra vaca.
La delincuencia está fuera de control en Santi Espíritus, explica el comunicador independiente Adriano Castañeda.
El atraco, bandas, y esto se le ha ido de la mano, principalmente el robo de celulares, motorina.
José Rolando Cázares, desde Pinar del Río, cuestiona el accionar policial.
La policía simplemente llega a los lugares después que suceden los feminicidios. Hay quejas de la población que denuncian rápidamente cuando va a suceder estos hechos y la policía se demora.
Y desde La Habana, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita destaca que no hay transparencia informativa sobre los hechos de Crónica Roja.
Bueno, evidentemente toda crisis económica inevitablemente lleva a una crisis social y a la agudización de la violencia. Existe una crisis alimentaria profunda. Los medios de comunicación en Cuba no muestran la realidad cubana.
Este lunes, la revista feminista Alas Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron el feminicidio número 54 en lo que va de año en la provincia de Matanzas. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Y es que la situación en Cuba es peor de lo que describió el ministro de Economía, según los miembros de la sociedad civil, y de lo que nos habla José Luis Ramos.
Yo la califico de terrible.
Dijo Miguel Alejandro Hayes, refiriéndose a la situación económica en la isla. No hay ningún tipo de mejoría, afirmó.
¿Qué representa para la economía cubana? La caída porcentual de casi todos los sectores de la economía. Eso representa hambre en los hogares cubanos, ni siquiera diferencias o carencias, hambre, propiamente dicho.
El ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, admitió que el Producto Interno Bruto, PIB, creció en 2022 un 1,8%, de una previsión de 4 puntos porcentuales. El ligero crecimiento del PIB no se expresa en un aumento de la mejoría de la calidad de vida de la población, dijo.
Para cumplir el plan del año, se necesita en el segundo semestre exportar el equivalente a 2.305 millones de dólares. Eso implica un promedio mensual de 384 millones. Y el promedio mensual que hemos alcanzado en este primer semestre del año es 214 millones. Quiere decir que si mantenemos el ritmo que hemos mantenido en el primer semestre del año, no cumplimos plan.
No hay camino, no hay destino. Incluso se puede hablar, ni siquiera yo pienso que quedarse en el mismo lugar. Eso indica un retroceso, o sea, vamos hacia atrás.
Señaló el economista Miguel Alejandro. Por su parte, el activista cubano Dimas Castellanos comentó sobre los problemas internos del funcionamiento del modelo económico y el escenario actual.
O sea que estamos ante un problema que no tiene salida, que se repetirá una y otra vez, hasta tanto el modelo que se implantó sea desmontado. No hay otra salida. No basta con cambio de figura, no basta con cambio de plantilla. Eso es insuficiente. Podía venir la plantilla, los mejores economistas del mundo y situarlo ahí. Con este sistema vuelven a fracasar, igual que ha fracasado Díaz-Canel.
No hay que ser, digamos, experto para saber que en los próximos meses, en pocas palabras, la cosa se pondrá peor.
Ya el cubano no puede más.
Ya esto no son épocas de vamos a resistir a ver hasta dónde llegamos. Ya el cubano no puede más.
Concluyó Hayes. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Con este himno que se volvió para sentir la voz de libertad en Cuba, el cubano Robeisy Ramírez derrotó por la vía del cloroformo al japonés Satoshi Shimizu y con él entró al tinglado. Retuvo el cinturón pluma de la Organización Mundial de Boxeo OMB en el Ariake Arena de Tokio, Japón. Ramírez corroboró sobre el ring el pronóstico de las casas de apuestas en lo que tenían arriba 14-1. Al minuto y 8 segundos del quinto round ya había terminado su trabajo. Varios uppercuts de zurda al rostro del peleador local provocaron primero que se pusiera de rodillas en tierra en este round. Shimizu logró superar el conteo de protección, pero Ramírez se abalanzó sobre él para obligar al referí Ramón Peña a detener las acciones. El boxeador cienfueguero gritó al final del combate: "Esto es pa' Cuba, patria y vida". Además, escribió en sus redes sociales que le cerraron el micrófono en el sonido interno del escenario, pero publicó una parte de lo que le dijo a una cámara que lo grababa gritando "patria y vida" y pidiendo libertad para Cuba. Y en otra información, el descontento persiste entre los habaneros que no ven solución a la falta de agua en sus hogares. Informa Ivette Pacheco.
Zonas de La Habana reportan graves problemas con el abastecimiento de agua potable. Una de ellas, el reparto Zamora en Marianao. Desde allí, Aida Padrón, una residente, dijo a Martín Noticias.
22 días y pico ya, porque aquí arriba no sube agua. De Zamora de la parte de arriba, porque está Zamora para abajo. Pero dicen que son unos motores que tienen que venir de no sé dónde. Entonces algunas pipas la ponen, a veces que viene el agua de la pipa verde, no la puedes coger, y así, ¿para qué decirte? Está crítico el problema este.
Sobre las pipas que el gobierno local debe enviar para aliviar la situación, Padrón respondió.
Pipa no, eso la ponen cuando le da la gana y si no la cobran. Ahora mismo yo quiero llenar el tanque ese mío que está ahí arriba y tengo que pagarle para que me lo llenen. A mi mierda le costó 8.000.
También en la zona 10 del reparto Alamar, al este de la capital, el agua no llega a muchos hogares. Allí las personas viven en edificios, como es el caso de esta vecina que prefirió el anonimato.
El agua entra un día, sí, un día. Y hace dos veces que no entra y queda en la cisterna que la puede cargar, la carga. Yo no puedo cargarla, yo vivo en un sexto piso. Y bueno, cuando no tenga agua me voy para casa de algún vecino y ahí me doy un bañito, cojo dos o tres pomitos con agua. Y
próxima a la mar se encuentra la Villa Panamericana. La activista Rosario Morales, desde ese reparto, lamenta la realidad que están enfrentando en estos momentos.
Aquí el agua la ponen un día sí, un día no, pero no tiene ninguna fuerza y ya llevamos ya más de un mes o quizás más con este problema.
Según Morales, el pago del agua sigue siendo el mismo, a pesar del problema que enfrentan con el servicio.
Para venírtela a cobrar no fallan, ahí sí tiene que pagar lo mismo. Lléguete o no te llegue el servicio, tiene que pagarlo. Los que viven del tercer piso hacia arriba, o sea, cuarto y quinto piso, a esa gente llevan más de 6 meses. meses, casi un año, que no le llega agua a su casa.
Intentamos en varias ocasiones comunicarnos con Aguas de La Habana, pero hasta el momento nuestra llamada no ha sido atendida. A pesar de todos los problemas expuestos por los habaneros, la empresa estatal continúa comunicando en redes sociales que no se detienen las labores de supresión de salideros. Por su parte, Inés María Chatman, viceprimera ministra de la República de Cuba, escribía el domingo en Twitter: chequeo del abasto de agua a La Habana. Continúa la instalación de equipos de bombeo recuperados, organización de distribución de agua en pipas, respuesta a planteamientos de la población. Desciende la cantidad de personas afectadas. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y con una ola de calor también, Cuba sufre una de las peores temporadas más intensas de los últimos años en un país que no tiene una infraestructura creada al efecto y donde tomarse un vaso de agua fría en las calles es un lujo para muchos. Los cubanos intentan paliar como pueden el calor, como nos cuenta en este reportaje Luis Guardia.
Yo a las 8 de la mañana me meto dentro de la cama, normalmente.
Julio Celso se ha hecho popular en su barriada. Taponeó esta bañadera y ha hecho una especie de poceta refrigerada en la acera de su casa.
Frío cubano, tú sabes, no hay hielo.
Esta vecina le enfría las botellas de agua para que Julio Celso las introduzca en la bañadera y baje la temperatura del líquido.
Es que yo no sé cómo ustedes no sienten la ola de calor eso, porque esto es una ola de calor. Los vecinos me lo dicen a mí, déjame meterme en la palangana un ratico.
Esta semana estuvo muy cerca de romperse el récord histórico de calor en Cuba. La estación de Jucarito en la provincia Granma reportó este lunes 39.2 grados centígrados, medio grado Celsius menos que los 39.7 de Veguitas, también en esa oriental provincia, el 12 de abril de 2020. Según reportes desde la isla, los pocos afortunados que cuentan con aire acondicionado en sus dormitorios y que no sufren de los continuos apagones, encienden el equipo cuando se van a acostar y lo quitan pasadas las 12 de la noche, debido al impacto económico por el consumo de electricidad. Al respecto, el portal digital 14 y medio este lunes titulaba: en medio del intenso calor, los cubanos no encuentran ni un vaso de agua gratis en las calles. Su autora, la periodista independiente Joanny Sánchez, plasmaba y citamos: me preocupa que tener encendido un ventilador algunas horas cada día sea un lujo que muchas familias no puedan darse. Me preocupa que las cremas solares solo se vendan en divisas. Me preocupa que haya cientos de miles de cubanos que hace semanas no reciben agua a través de sus tuberías. Los cubanos sufren por estos días una de las oleadas de calor más intensas de los últimos años, en un país caribeño que no tiene una infraestructura creada al efecto, donde tomarse un vaso de agua en la calle es un lujo que muchos ciudadanos no pueden darse, y ante los constantes apagones optan por dormir en las afueras de sus hogares. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y a propósito del calor, una nueva investigación está señalando una relación directa entre el tiempo extremo que estamos viviendo en estos momentos en todo el planeta y el cambio climático. Paula Díaz amplía.
El cambio climático está presente con intensas olas de calor que se apoderan de varias áreas del planeta, según un nuevo estudio. Los investigadores señalan que las olas de calor mortales en el suroeste de Estados Unidos y el sur de Europa no podrían haber ocurrido sin la continua acumulación de gases por el calentamiento en el aire.
Mirando las tendencias en las observaciones y luego viendo cómo se habrían producido los eventos usando modelos climáticos, tal evento habría sido casi imposible sin el cambio climático en Estados Unidos y en el sur de Europa. Entonces, en este caso, en el sur de Europa y Estados Unidos se han presentado altas temperaturas y se han batido récords.
Después de años de investigación y mejor tecnología, los científicos dijeron que ahora pueden determinar casi en tiempo real si el cambio climático está contribuyendo a la intensidad del calor, las tormentas, las inundaciones y las sequías, y en qué medida.
Bueno, sabemos que estamos en tendencia de ver un aumento en las temperaturas globales. Entonces, eso contribuirá a que las olas de calor aumenten en intensidad y frecuencia. Y lo que también sucede es que se extienden a lo largo de las estaciones en el tiempo.
Arizona quebró un récord luego de mantenerse 26 días seguidos con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. Y la humedad monzónica genera diariamente posibilidades de tormentas en todo el estado. Además, se generaron alertas por posibles incendios.
La primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, dijo hoy que ella y su esposo, el presidente Joe Biden, están orgullosos de que el país haya vuelto a unirse a la UNESCO. La agencia cultural de la ONU, de la cual Washington se había retirado durante la administración Trump. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
En un discurso en la sede de la UNESCO en París, la primera dama Jill Biden, en su primera visita oficial a Francia desde que su esposo Joe Biden se convirtiera en presidente de Estados Unidos, dijo que la lucha por los valores como la democracia, la igualdad y los derechos humanos se facilita al ser parte de la comunidad global. Ella dice que tiene el honor de unirse a todos mientras izan la bandera de Estados Unidos, un símbolo de su compromiso con la colaboración global y la paz. Dice que Estados Unidos se enorgullece de unirse como Estado miembro de la UNESCO. El expresidente Donald Trump anunció en el 2017 que Estados Unidos se retiraría de la UNESCO, acusando al organismo de tener prejuicios contra Israel. La decisión se hizo efectiva un año después. El mes pasado, una sesión extraordinaria de la Asamblea General del organismo votó abrumadoramente a favor del regreso del país, aunque hubo voces disidentes, especialmente de China y Rusia. El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo en marzo que la ausencia de Estados Unidos de la UNESCO estaba permitiendo que China escribiera las reglas sobre inteligencia artificial. Estados Unidos ya se había retirado de la UNESCO en 1984 bajo el presidente Ronald Reagan y se reincorporó a la organización después de casi 20 años, en octubre del 2003. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Armamento evaluado en más de $400 millones será enviado al ejército de Ucrania por parte del gobierno de los Estados Unidos. Amplía Héctor Contreras.
El gobierno del presidente Biden anunció un nuevo paquete de ayuda militar que incluye una variedad de municiones para sistemas avanzados de defensa aérea y algunos drones de vigilancia de la marca Hornet. El armamento, valorado en más de $400 millones, incluye rondas de artillería de los misiles Obus y 42 vehículos blindados Stryker, junto con un equipo de demolición, morteros, cohetes, Hydra 70 y 28 millones de rondas de munición para armas pequeñas. Esta dotación se entregará a través de la figura legal llamada Autoridad de Retiro Presidencial, que permite al Pentágono tomar rápidamente artículos de sus propias existencias y entregarlo en cuestión de días al ejército ucraniano. Hasta el momento, Estados Unidos ha proporcionado más de $40 mil millones en ayuda a Ucrania desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022. Este armamento llega en un momento de alta tensión entre Kiev y Moscú, ya que recientemente un dron ucraniano habría impactado un depósito de municiones en la región anexada de Crimea, lo que generó una respuesta inmediata del ejército ruso. Paralelamente, el Kremlin atribuyó al gobierno de Zelensky un reciente ataque con drones que tuvo como objetivo una zona cercana al Ministerio de Defensa en Moscú. Las acusaciones fueron desestimadas por las autoridades ucranianas, sin embargo, el ataque desató nuevos bombardeos sobre la infraestructura portuaria del sur de Ucrania y otras regiones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Llegamos a América Latina y lo hacemos en Panamá, ya que autoridades de ese país esperan que una cifra récord de migrantes transiten por la peligrosa selva del Darién rumbo a los Estados Unidos durante este año. Informe llega ampliado desde la sala de redacción de La Voz de América.
Aunque varios países de la región han sumado esfuerzos para evitar y prevenir la migración irregular por la selva del Darién, especialmente por los riesgos inminentes que representa para las personas, datos presentados por las autoridades migratorias de Panamá revelaron que durante el primer semestre de 2023, un récord histórico de más de 230 mil inmigrantes cruzaron de forma irregular la selva, casi el total del año 2022, cuando cruzaron 284 mil 238 personas. personas. Las cifras las dio a conocer el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, durante una visita en la zona en la que señaló que durante el año 2023 se espera un tránsito histórico de personas por la peligrosa selva.
Reducida por la montaña, golpeada por la montaña, con bebé, niños, casi el 50% de lo que llega aquí son niños. Entonces, es un tema que hay que atender, es un tema no de Panamá, es un tema mundial.
Autoridades migratorias han advertido en reiteradas ocasiones que las condiciones de seguridad de la zona no son las más óptimas para transitar. Las bandas delincuenciales, sumadas a grupos armados que operan en el área, son responsables de que un número importante de personas pierdan la vida, sean robadas, violadas o asaltadas. Sin embargo, los migrantes arriesgan su vida en la travesía ante la falta de oportunidades en sus países de origen. Una inmigrante venezolana contó su historia a las autoridades panameñas.
Para tener una mejor vida, para darle una mejor vida a sus madres y un mejor futuro a los niños. Yo no tengo hijos, pero me pongo en el lugar de las otras madres.
Mientras los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y Panamá intentan a toda costa solucionar la crisis migratoria en esta zona. Sala de redacción, Voz de América.
El presidente de México se reunió con una delegación de funcionarios de los Estados Unidos para abordar la lucha contra el tráfico de fentanilo, entre otros temas. Sara Pablo tiene más.
Fue una excelente y productiva reunión, coincidieron en señalar tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall. En sus redes sociales, el presidente López Obrador aseguró que avanza sin problema la política de buena vecindad entre México y Estados Unidos. Detalló que se trató el tema migratorio con enfoque de respeto a los derechos humanos y de cooperación para el desarrollo de los pueblos, así como el combate al tráfico de fentanilo y de armas. El encuentro privado en Palacio Nacional se extendió durante poco más de 3 horas. Cerca de las 9 de la noche salieron en medio de la lluvia el embajador estadounidense Ken Salazar, la secretaria de Seguridad de México Rosa Isela Rodríguez y Sherwood Randall, quien en esta que es su cuarta visita dijo a lo lejos que fue una excelente reunión.
Excelente. ¿Cómo estuvo la reunión?
Muy buena.
Al encuentro asistieron por parte de México la canciller designada Alicia Bárcena, la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, los titulares de las Fuerzas Armadas y el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, mientras que la delegación estadounidense está integrada por Richard Berma, subsecretario de Gestión de Riesgos, Lisa Mónaco, fiscal general adjunta, así como Cristi Canegalo, subsecretaria interina de Seguridad Nacional, entre otros funcionarios. Este martes las reuniones continuarán, pero ya en el ámbito trilateral, pues participarán autoridades de Canadá. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y Venezuela denuncia que la líder opositora María Corina Machado ha sido amenazada de muerte y el gobierno de Nicolás Maduro acusa a la precandidata de promover tales amenazas. Aymara Lorenzo.
Muerte a María Corina. Ese fue el mensaje que apareció en un graffiti en el comando de campaña de la candidata a la elección primaria opositora, atribuido al Ejército de Liberación Nacional, una de las guerrillas colombianas que opera en Venezuela con la anuencia del régimen de Nicolás Maduro, en la fría estado Táchira, fronterizo con Colombia, este fin de semana. Hasta ahora, ni la candidata ni su equipo se han pronunciado sobre el hecho, pero sí lo hizo Andrés Velázquez, otro precandidato a la primaria. A través de su cuenta Twitter dijo, ya son dos voceros de la dictadura que amenazan con quitar la nacionalidad a dirigentes opositores y ahora para completar su círculo violento sus aliados del ELN amenazan de muerte a María Corina. También la semana pasada un grupo de colectivos armados le restringió el paso a Machado y a su equipo en el estado Guárico durante la gira por su campaña. El chavista Freddy Bernal, gobernador del Táchira, acusó a Machado de ser ella misma quien promovió esas amenazas.
Pues yo quiero decirle a la señora María Corina y a sus seguidores que no se equivoquen, porque Táchira es un estado de paz y no vamos a permitir ninguna perturbación. Y si yo, si la Fuerza Armada o los cuerpos de inteligencia llegan a detener a cualquier ciudadano, sea de la bandera que sea, pintando pintas de violencia, los vamos a pasar a la fiscalía y los procesaremos por terrorismo.
El analista político Alejandro Armas dijo a Martín Noticias que esta amenaza pudiera incomodar al régimen, que está simulando normalidad en un ambiente electoral que ya está marcado ante la comunidad internacional por las inhabilitaciones a los candidatos opositores.
Sus últimas medidas arbitrarias, como inhabilitar a la propia
María Corina Machado han llamado mucho la atención internacional, han preocupado hasta gobiernos de izquierda como el de Petro. Esto del ELN solo puede complicar tal situación.
Aunque el ELN efectivamente tiene presencia en Venezuela, yo no sé si esos mensajes los manda el ELN con la venia del chavismo. Puede que no, aunque en teoría sean aliados.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y en otras noticias, China estrena nuevo ministro de Relaciones Exteriores, el veterano Wang Yi, luego de cesar a Qin Gang, quien llevaba menos de un año en el cargo, pero hace un mes que no aparece públicamente. Judith Martín Rodríguez amplía.
Qin Gang, el que fuera la estrella de la diplomacia china, ex asesor del presidente Xi Jinping y enviado especial a Estados Unidos, en diciembre asumió la responsabilidad de estar al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Sin embargo, desde hace un mes no se le ha visto en público y en medio de esta enigmática ausencia, y mientras continúan levantando rumores, desde Pekín decidieron prescindir de sus servicios. Desde el ministerio aseguraron que Qin estaba fuera del trabajo por motivos de salud, pero no ofrecieron más detalles. Una información escueta que provocó especulaciones y llamó la atención sobre la opacidad que a menudo rodea al liderazgo y la toma de decisiones del gobierno de China. En tanto, la administración del presidente Xi nombró al veterano diplomático Wang Yi como su nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Wang, de 69 años, ya ocupó el cargo de 2013 a 2022, cuando los lazos entre China y su principal competidor, Estados Unidos, se desgastaron hasta un punto que Pekín describió como un mínimo histórico. En tanto, continúan las incógnitas, y es que los medios oficiales no dieron más información sobre por qué Qin fue destituido de su puesto, mientras desde el Ministerio de Relaciones Exteriores permanecen en silencio. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y se han observado minas en la periferia de la central nuclear de Zaporizhia en Ucrania, reportan los expertos de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Radio ONU informa.
Expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica han localizado minas antipersona en la periferia de la central nuclear ucraniana de Zaporizhia, según ha declarado este martes el director general del organismo, Rafael Mariano Grossi. Durante una inspección realizada el 23 de julio, un equipo observó algunas minas situadas en una zona de protección entre las barreras perimetrales interna y externa del emplazamiento de la central, a la que no puede acceder el personal de la planta operativa. El equipo no observó ninguna dentro del perímetro interior del emplazamiento durante el recorrido. Sin embargo, tener tales explosivos en el emplazamiento es incoherente con las directrices de seguridad nuclear y crea una presión psicológica adicional sobre el personal de la planta, incluso si la evaluación inicial del organismo fue que cualquier detonación de estas minas no debería afectar a los sistemas de seguridad nuclear del emplazamiento.
Luces, cámara, acción, siguen dando mucho de qué hablar las películas de la Barbie Oppenheimer. Alejandro Escalona.
Según cifras extraoficiales, para hoy martes 25 de julio, la película Barbie ha recaudado 165 millones de dólares en taquilla solo en América del Norte. Barbie, con música de los Beach Boys, ha roto varios récords desde que fue estrenada la semana pasada. Es la película más vista en su primer fin de semana de exhibición en lo que va de 2023 y rompió el récord del primer fin de semana de una película dirigida por una mujer. Barbie superó Teen Marvel, que fue co-dirigida por Anna Boden y se estrenó con 153 millones de dólares hace 4 años, como a Wonder Woman de Patty Jenkins, que debutó con 103 millones de dólares en 2019. A escala global, Barbie lleva 340 millones de dólares. Greta Gerwig coescribió y dirigió Barbie, que pretende ser la primera de muchas películas inspiradas en juguetes de la fabricante Mattel. El otro gran estreno de estos últimos días fue Oppenheimer. Para hoy martes, la nueva película de Christopher Nolan podría recuperar su costo de producción inicial de 100 millones de dólares. Analistas de la industria pronostican que Oppenheimer, sobre el creador de la bomba atómica, recibirá varias nominaciones al Oscar, entre ellas Mejor Película y Dirección. Ya están a la venta las entradas para The Eagles, quienes estarán presentándose en Boston, Nueva York, Newark, Denver, Raleigh, Lexington y St. Paul en septiembre, octubre y noviembre. Las Águilas son as American as Apple Pie, como dicen en este país. Desde la Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Robos con fuerza, vandalismo y hechos de sangre elevan el nivel de inseguridad en Cuba. La situación económica es peor de lo que reconoce el gobierno, asegura miembro de la sociedad civil cubana. El descontento persiste entre habaneros que no ven solución a la falta de agua en sus hogares. El boxeador cubano Robeysi Ramírez derrota por nocaut técnico al japonés Satoshi Shimizu en su primera defensa de la corona del peso pluma de la OMB. Estados Unidos regresa hoy a la UNESCO, la agencia cultural de la ONU, de la cual Washington se